Buenos días. Este programa se centra en los profesionales de la intervención en emergencias, que constituyen un caso singular dentro de las organizaciones actuales. Cuando decimos que constituyen un caso singular, queremos llamar la atención sobre el hecho siguiente. Estos profesionales trabajan en un contexto y en unas condiciones que no se dan, al menos de una forma tan clara, en las organizaciones en las que solemos pensar, que suelen ser las productivas, las de servicios o las burocráticas. Por esa razón, varios profesores e investigadores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED hemos colaborado en una investigación sobre bomberos y miembros del ejército. Elegimos estas dos organizaciones porque precisamente las dos se caracterizan por tener que intervenir en emergencias y prestar apoyo a personas en unas condiciones que muchas veces requieren una actuación urgente y que además implican un riesgo elevado. Lo que nos interesaba como investigadores era descubrir qué aspectos de estas organizaciones facilitan o hacen más probable una actuación eficaz en las emergencias. Partíamos del supuesto de que si bien todas las organizaciones aspiran a que sus integrantes tengan un buen rendimiento, en estas que comentamos, es decir, en las que se dedican a intervenir en emergencias, un buen rendimiento es absolutamente necesario. Todos conocemos casos en que unas actuaciones desafortunadas o a destiempo han llevado a que un desastre inicial se agrave todavía mucho más. Por tanto, habría que preguntarse, ¿qué cabría esperar de estas personas que trabajan en organizaciones orientadas a la intervención en emergencias? A priori, se diría que hay dos aspectos imprescindibles. En primer lugar, un compromiso elevado. Y en segundo lugar, un grado aceptable de satisfacción laboral. De nuevo, nos gustaría subrayar que, por supuesto, lo mismo se espera en todas las organizaciones de los trabajadores. Pero es innegable que un compromiso elevado y una aceptable satisfacción laboral son una condición necesaria para cualquier actuación eficaz en esas situaciones extremas a las que con frecuencia se tienen que enfrentar estos trabajadores. En resumen, lo que queremos decir es que recientes y dramáticos acontecimientos como los sucesos del 11M o catástrofes naturales como las inundaciones ocasionadas por lluvias torrenciales o por gota fría, las olas de calor y otros desastres similares han traído a un primer plano la conveniencia de estudiar una serie de colectivos profesionales que son los que llamamos colectivos de emergencias. Un ejemplo claro en este sentido, aunque no el único desde luego, lo ofrecen los bomberos, que con mucha frecuencia se ven obligados a adoptar comportamientos de máxima urgencia y a la vez de máximo riesgo. Lo cierto es que desde la psicología de las organizaciones apenas si se ha prestado atención a estos colectivos que tienen a su cargo de forma casi exclusiva la intervención en emergencias. Tampoco es tan extraño, por otra parte, que las teorías organizacionales al uso no contemplen las especiales características de organizaciones que podemos cifrar en dos puntos esenciales. El primero es que en estas organizaciones que hemos llamado de intervención en emergencias, prácticamente lo habitual son turnos de 24 horas, y esto apenas ocurre en otro tipo de organizaciones, o por lo menos es muy raro en otro tipo de organizaciones. Segundo es que la presión y el estrés, en el lugar de ser algo a evitar, es más bien algo con lo que hay que familiarizarse en este tipo de organizaciones. Y esto, como es lógico y bien sabido por otra parte, es algo que en la mayoría de las organizaciones se considera negativo y que hay que detectar para proceder a su eliminación. Esta es la razón por la cual en la psicología de las organizaciones más habitual o más conocida apenas se tienen en cuenta estas organizaciones destinadas a intervenir en emergencias. Tenemos hoy con nosotros, para hablar de la investigación llevada a cabo por el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, a Ana Lisbona, que fue la investigadora principal de ese proyecto. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Mi primera pregunta va a ser seguramente la que se estarán haciendo nuestros oyentes. ¿Qué papel le corresponde a un psicólogo en el estudio de estas organizaciones a las que nos estamos refiriendo, es decir, a las organizaciones dedicadas a intervenir en emergencias?
Bien, resultaría muy largo enumerar las posibles áreas de intervención de un psicólogo en este campo, pero podemos resumirlas diciendo que el foco de atención puede ser bien la organización o bien los profesionales de la intervención en emergencias. Así pues, en primer lugar, si nos centramos en la organización, puede estudiar aspectos como la calidad del servicio que prestan estos profesionales, el grado de implicación o compromiso con la institución, los sistemas de incentivos o las formas de motivar a estas personas con las características tan especiales que ya has comentado, como son los turnos de trabajo, el estrés y la presión con que lo desempeñan. En segundo lugar, podemos centrarnos en las personas, donde junto con la prevención de riesgos laborales podemos destacar el estudio y la posible intervención en el estrés o el burnout, o siendo algo más positivos, lo opuesto al burnout, que es el engagement. En este caso, a pesar de centrarnos en las personas, sus consecuencias repercutirían también en la organización.
Bueno, Ana, creo que en este punto no me queda más remedio que pedirte que nos expliques estos dos conceptos que acabas de introducir y que son el burnout, por una parte, y por otra, el engagement.
Pues bien, el burnout o síndrome de estar quemado en el trabajo comenzó a estudiarse en profesionales cuyo trabajo requería el contacto directo con personas, más en concreto profesiones asistenciales, es decir, enfermeras, médicos. Hoy en día se ha extendido a prácticamente todas las profesiones, incluso hay trabajos con estudiantes. En los profesionales de intervención en emergencias, este síndrome de estar quemado en el trabajo se caracteriza por un agotamiento o fatiga emocional causado por las demandas de los usuarios, una indiferencia y actitudes distantes hacia las personas a las que hay que atender, y también se caracteriza por la falta de eficacia profesional. Por ejemplo, un candidato a padecer burnout podría ser un médico del SAMUR que se siente agobiado por el gran número de heridos a los que debe atender en un accidente y que además despersonaliza a las víctimas y que también percibe que no está teniendo una buena intervención para salvar vidas. También podemos pensar en un profesional del ejército que debe intervenir en una catástrofe como un terremoto y deja de importarle el número de muertos porque no se siente capaz de llegar a tiempo para salvar más vidas.
Sí, permíteme en este sentido que te vuelva a pedir una aclaración. ¿Qué se entiende por despersonalización, un término que acabas de usar? Y además, ¿no suena un poco fuerte eso que has dicho de despersonalizar a las víctimas?
Sí, con despersonalizar nos estamos refiriendo a tratarlas a todas igual, sin pensar en ellas como personas individuales. En el polo opuesto, y para no tratar exclusivamente aspectos negativos de estas profesiones, se encuentra el engagement, que es un constructo motivacional positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción en el trabajo. En este caso podemos imaginar a un bombero que, a pesar de llevar muchas horas en las tareas de extinción de incendios, pone en riesgo su propia vida y continúa con la misma concentración que al inicio de su jornada. Es decir, el engagement es un compromiso e implicación en la tarea que llega a absorberte.
Bien, Ana, permíteme que me centre en el ejemplo que acabas de poner.
Sí.
Me parece que con este ejemplo has introducido una idea importante que tiene que ver con el proceso de identificación. Si te he entendido bien, lo que hay en el fondo es algo que tiene que ver con la identificación que ciertos grupos de trabajadores tienen con su profesión. Por tanto, ¿podrías ampliarnos algo este punto?
Sí, intentamos aplicar una teoría clásica de la psicología social al contexto organizacional. Esta es la teoría de la identidad social, propuesta por Tafgel en los años 70. De manera muy resumida, queríamos analizar hasta qué punto la identificación con la profesión, en nuestro caso, ser militar o ser bombero, o la identificación con la organización o la institución, en nuestro trabajo, el ejército o el Ayuntamiento de Madrid, ya que eran bomberos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, se relacionaba con el grado de compromiso de estos profesionales y con su satisfacción laboral. Es decir, hasta qué punto, aplicando a un ejemplo de una organización, el ser ingenieros entraría en conflicto con, al considerarnos como el grupo de ingenieros, no querer cooperar con otros compañeros de otras profesiones, como pueden ser los economistas, los médicos, etcétera, y en este caso que esta identificación con la profesión no vaya en consonancia con los objetivos de la organización y entrando en conflicto con la identificación con que podemos sentir con nuestra propia organización o nuestra institución.
Ana, la verdad es que esta respuesta que acabas de dar me invita a comentar muy brevemente la teoría que has mencionado, es decir, la teoría de la identidad social de Tafgel. Como es una de las teorías más importantes y más influyentes en la investigación psicosocial en los últimos 25 años, Si me lo permites, me voy a referir brevemente a algunos de sus puntos esenciales, porque me parece que eso va a ayudar a nuestros oyentes a comprender mejor la investigación que está relatando.
Sí, adelante, Paco.
De acuerdo. El planteamiento de Tarsfeld, autor al que has mencionado a grandes líneas, es el siguiente. Los grupos influyen en cómo piensan, sienten y actúan las personas. A los grupos a los que pertenecemos le debemos nada menos que el idioma que hablamos, las normas que seguimos, nuestras creencias, preferencias que tenemos acerca de cómo nos vestimos, la cocina que nos gusta, la que no nos gusta, y la forma en que nos presentamos ante los demás. Entre otros muchos aspectos que seguro, estoy seguro, a todos los oyentes se le están ocurriendo en este momento. ¿Qué tiene que ver eso del grupo con la identidad? Se preguntarán nuestros oyentes. Y la respuesta es que tiene todo que ver. Porque para presentarnos ante los demás, ponemos siempre por delante nuestra identidad. Tarsfeld nos dice que esta identidad es personal cuando lo que pretendemos es presentarnos ante los demás como una persona única, singular, diferente de cualquier otra persona. Ahora bien, junto a esta identidad personal está también la identidad social, que es la cooperativa o la que funciona cuando lo que pretendemos es mostrar a los demás lo orgullosos que estamos de pertenecer a nuestro grupo. Por supuesto, en cualquier sociedad actual, todas las personas pertenecen a muchos grupos diferentes, pero hay algunos que son más importantes. Pensemos, por ejemplo, la importancia de nuestra familia, la importancia de la nacionalidad para muchas personas, la importancia de nuestro género, la importancia de nuestro trabajo también para muchas personas. Y pensemos también en cómo esa importancia de cada uno de esos grupos se traduce en la fuerza con la que nos identificamos con todos esos grupos. Y dicho esto, este pequeño paréntesis, Ana, creo que mi siguiente pregunta es inevitable. ¿En qué sentido se aplica esa teoría que acabo de describir brevemente en la investigación que se ha realizado?
Si tratamos de analizar en qué medida la identificación con la institución y también con la profesión pueden influir en resultados de la organización y comprobamos que era la identificación profesional, es decir, el sentirse bombero o sentirse militar, la que más se relacionaba con el compromiso organizacional, así como con la satisfacción laboral y las conductas de ciudadanía organizacional.
Bueno, ¿y qué son, en concreto, estas conductas de ciudadanía organizacional?
Si son comportamientos que van más allá de los requerimientos del puesto y cuyo objetivo es contribuir, aunque sea de manera indirecta, con la eficacia organizacional. Por ejemplo, cuando estás trabajando y ves un desperfecto y enseguida avisas a mantenimiento para que puedan solucionarlo. Un ejemplo de lo que no sería una conducta de ciudadanía organizacional y que puede ayudarnos a imaginar lo beneficioso de estas conductas es el de una línea de montaje, por ejemplo, donde se fabrican los asientos para un vehículo, en el que el operario comienza su trabajo de instalación de este asiento del automóvil cuando una determinada parte de la línea de montaje llega a su puesto. Pues un ejemplo que nos han comentado y que es real es el de un operario que cuando esta parte de la línea de montaje no llega a su puesto, en lugar de tratar de ver qué ha ocurrido, o tratar de solucionarlo o ir a por ella, se queda en su puesto sin moverse, esperando hasta que la línea continúe y llegue a su puesto o que permanezca paralizada sin preocuparse por que continúe. En este caso, la producción estará paralizada durante un tiempo con los costes que eso conlleva.
Ana, ¿puedes ampliarnos algo más sobre cómo se realizó la investigación?
Sí, en primer lugar nos reunimos con grupos de bomberos y en este contexto se realizaron varias entrevistas. Esto nos sirvió para dar el último toque, realizar la última versión del cuestionario y decidir qué variables finalmente íbamos a medir y cuáles deberían salir del cuestionario. Es en este momento donde nos dimos cuenta de la gran importancia de incluir la identificación profesional en el cuestionario y, por tanto, en nuestro trabajo. Quizás el grupo de bomberos tenga estas características tan especiales que nos hicieron pensar en la identificación profesional. Posteriormente nos desplazamos varios de los investigadores a dos centros del ejército y también a tres parques de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Fueron seleccionados en referencia a su representatividad de cara a las zonas en las que se ubicaban o a su tamaño, porque dentro de la ciudad de Madrid hay parques de bomberos con tamaños desde muy grandes a muy pequeños. Fue necesario pedir las autorizaciones previas y es ahí cuando empezamos a trabajar. El cuestionario se rellenaba de manera voluntaria tanto por los bomberos como por los profesionales del ejército, y finalmente recibimos 151 cuestionarios, de los que 83 pertenecían a bomberos y 68 a profesionales del ejército.
¿Y podrías comentarnos algo más sobre la muestra de este estudio?
Sí, el 85,4% eran varones y solamente el 14,6% restante eran mujeres. Esta diferencia entre el número de hombres y mujeres se debe a que, concretamente, en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid no hay ninguna mujer. Sí que hay mujeres bomberas en otros cuerpos, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, pero en nuestra muestra no existía ninguna mujer. Por tanto, es difícil conseguir una muestra más o menos homogénea entre hombres y mujeres. La edad media de los participantes fue de 34 años.
¿Existen trabajos de otros autores similares a esta investigación?
Sí, hay trabajos en los que se estudian aspectos similares, pero con otro tipo de muestras. No se ha trabajado con grupos de intervención en emergencia. Nosotros no conocemos estudios que trabajen con este tipo de profesionales, que, como ya hemos comentado, tienen unas características tan especiales. Además, la mayoría de trabajos analizan el papel de la identificación con la organización exclusivamente o cómo está afectando la identificación con el grupo de trabajo a estos resultados organizacionales. Pero lo verdaderamente novedoso en nuestro trabajo, junto con la muestra que ya se ha comentado, es decir, las personas que participan en el estudio, es la consideración de la identificación profesional como variable importante en la predicción de conductas organizacionales. Esto es, como ya hemos comentado, debido a que hay estos grupos que han trabajado con nosotros probablemente tuvieran una identificación profesional muy elevada.
Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿puede llegar a suceder en los equipos de intervención en emergencias que la identificación profesional sea superior a la identificación organizacional? Es decir, que la identificación de un trabajador con su profesión concreta sea superior a la que tiene con la organización en su conjunto.
Efectivamente, eso es lo que hemos encontrado en nuestro trabajo. Los bomberos y los profesionales del ejército que respondieron a nuestro cuestionario se muestran más identificados con su profesión que con la institución a la que pertenecen. En el caso del Cuerpo de Bomberos, podemos explicarlo de acuerdo a los presupuestos de la teoría de la identidad social que tú has comentado anteriormente, aludiendo al estatus asociado a uno u otro grupo. Es decir, los bomberos perciben que el ser bombero tiene más estatus que ser funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Es lo que ellos perciben. No quiere decir que uno u otro grupo tenga más estatus, sino que de cara a los demás, pertenecer al Cuerpo de Bomberos les da como cierto prestigio. Es decir, que identificarse con la profesión en equipos de intervención en emergencias lleva a mostrar un mayor compromiso y satisfacción laboral, y además a tener comportamientos que favorecen a la eficacia de la institución y que van más allá de las obligaciones del puesto. Aunque también la identificación con la organización, en nuestro caso el Ejército y el Ayuntamiento de Madrid, también se relaciona con un mayor compromiso y con determinados aspectos de las denominadas conductas de ciudadanía organizacional.
¿Estaría justificado concluir que en estas organizaciones orientadas a la intervención en emergencias la identificación es necesaria para que se produzca el compromiso y la satisfacción?
Sí, estos son los resultados que hemos obtenido, y en el caso concreto de los profesionales de la intervención en emergencias, también lo es identificarse con la profesión. Es decir, sentirse orgulloso de ser bombero lleva un mayor compromiso y una mayor satisfacción en el trabajo.
Sí, y una cuestión que a mí me resulta sorprendente, y me pregunto hasta qué punto no resultará también sorprendente para nuestros oyentes, es ese resultado que tú has señalado, según el cual la satisfacción laboral se relaciona con la identificación profesional y no con la identificación organizacional.
Así es, puede parecer un dato incomprensible, ya que la satisfacción laboral parece depender más de la organización que de otros aspectos. Pero hay que comprender que el concepto mismo de satisfacción laboral es muy complejo y subjetivo, y cualquier pequeña variación individual afecta a la medida global. Además, estas entrevistas que se han comentado, que se realizaron antes de iniciar la investigación, pueden ayudarnos en esta explicación. En general, los bomberos en concreto, están bastante descontentos con la institución, pero sin embargo están muy satisfechos con el trabajo que realizan. En el momento en el que se realizó esta investigación, coincidió temporalmente con una serie de protestas que llevaron a cabo estos profesionales. Además, la última explicación posible es la sugerida por otros autores que han realizado trabajos también en esta línea, como Gris y sus colaboradores en el 2002, para los que la incongruencia entre las distintas identificaciones, en nuestro caso la profesional, la organizacional y la grupal, lleva a una menor satisfacción laboral, es decir, el conflicto entre los valores e intereses asociados a la identificación profesional y la identificación con la institución, en el caso de los bomberos, puede hacer disminuir esta satisfacción laboral. Como el ejemplo que he comentado al principio, sentirme ingeniero puede entrar en conflicto con pertenecer a una organización llena de economistas, por ejemplo, a los que yo considero menos organizados que mi grupo profesional.
Sí, hay una cuestión que creo que a lo largo de todo el programa puede quedar latente, y es la diferencia, si es que realmente existe de verdad, entre el compromiso y la identificación.
Sí, el compromiso organizacional ha recibido considerable atención en este ámbito de investigación, especialmente debido a que su ausencia es un predictor de conductas indeseables para la organización, como puede ser el abandono. Todos imaginamos que una persona, después de pasar todo el proceso de selección, incorporarse a la organización, pasar por el proceso de formación y haber aprendido todo lo necesario, que finalmente se vaya, es un coste elevadísimo para la organización o para la institución. Pero también ha dado lugar a un gran número de discusiones sobre qué es exactamente el compromiso. Existen en este sentido una gran pluralidad de definiciones del compromiso que se pueden reducir a tres aspectos fundamentales. El primero es el compromiso conceptualizado como una orientación afectiva hacia la organización. El segundo, un reconocimiento de los costes asociados con el abandono de la organización. Es decir, la persona analiza hasta qué punto cambiar de empresa o de institución va a suponer ciertos costes o va a perder ciertos beneficios. Y tercero, una obligación moral de pertenecer dentro de la organización. Para diferenciar el compromiso de los procesos de identificación de los que hemos venido hablando a lo largo del programa, conviene recordar que la identificación organizacional es una forma específica de identificación social, de acuerdo a como lo has explicado en la introducción sobre la teoría de la identidad social. Los autores ya comentados, Ashford y Mael, desde el 89, aluden a un componente autodefinitorio de la identificación organizacional. Esto lo que quiere decir es que los trabajadores para presentarse ante los demás ponen delante su identidad como miembros de esta organización. De esta forma, se puede ver con claridad que identidad organizacional y compromiso con la organización son cosas diferentes.
Sí, si me permite que insista un poquito más sobre este punto, me parece que sería útil para nuestros oyentes que hiciésemos alguna alusión a la forma de medir en la investigación todos estos conceptos de los que hemos estado hablando.
Sí, muy brevemente, porque el tiempo del programa tampoco es muy, muy amplio, podemos decir que para evaluar el compromiso se han seleccionado subescalas de compromiso afectivo y normativo. Y estas escalas han sido ampliamente utilizadas en diferentes investigaciones dentro del ámbito organizacional, pero con muy diferentes temas. Yo creo que la forma más fácil de comprender de qué manera lo hemos preguntado es con un ejemplo de ítem. Por ejemplo, no me siento parte integrante de esta institución o creo que le debo mucho a mi institución. Son dos de las preguntas utilizadas en el cuestionario. Por otro lado, para evaluar la satisfacción, se realizó una escala con 6 ítems, que también ha sido utilizada en otras investigaciones del equipo, y que van referidos al grado de satisfacción o insatisfacción que producen aspectos del trabajo, como puede ser el sueldo o la paga que recibes. Por último, para evaluar la identificación social, se utilizaron ítems de las principales escalas sobre identificación social y organizacional, con las que también han trabajado otros autores, y se prestó una especial atención a la evaluación por separado de la identificación con el grupo de trabajo, la identificación con la organización en su conjunto y también la identificación con la profesión. De nuevo, lo que más nos va a clarificar la escala es un ejemplo. Un ejemplo de ítem sería: me siento insultado cuando alguien critica mi grupo de trabajo, o cuando alguien critica mi profesión, o cuando alguien critica, por último, mi organización.
De acuerdo. Entonces, para finalizar, ¿existe algún sitio o alguna publicación donde los oyentes interesados puedan ampliar todo esto que hemos dicho aquí en el programa?
Sí, hemos presentado diferentes trabajos a congresos, entre ellos el Congreso Europeo de Psicología, que se celebró en Granada este verano, el Congreso de la IWOP, que es la Asociación Europea de Psicología Organizacional y del Trabajo, o en el ámbito de la psicología social y experimental en un congreso que se celebró en Alemania. Además, estamos pendientes de que salga publicado en la revista Psicotema un artículo con este trabajo.
Resumiendo, entonces entiendo que este trabajo pone de manifiesto la utilidad de la teoría de la identidad social en el contexto organizacional. Por ello, lo que este programa ha pretendido transmitir a los alumnos es un ejemplo de la aplicabilidad de algunas de las teorías estudiadas en la asignatura de Psicología Social al contexto organizacional. Es decir, cuando en nuestro plan de estudios los alumnos estudian en primer ciclo Psicología Social y luego en segundo ciclo Psicología Organizacional, es bueno que ellos piensen que ambas cosas están relacionadas. Un ejemplo concreto de esto, que es bastante abstracto, ¿no? De lo que acabo de decir, un ejemplo concreto sería este caso que acabas de relatar de la importancia de la identificación de los bomberos para su conducta y su rendimiento en el trabajo. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.